Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El pasaje de hoy coloca delante de nosotros el tema de las motivaciones, el tema de la causa o razón en el corazón por la que hacemos lo que hacemos. ¿Qué nos mueve a hacer ciertas cosas y no otras? ¿Qué nos mueve a hacerlas en determinadas circunstancias y no en otras? Dentro de muchas razones, una de las más poderosas son las motivaciones del corazón por las que somos movidos a hacerlas. Todos nosotros hemos coincidido en esta tarde en que hemos venido a adorar a Dios, pero no necesariamente todos hemos venido con la misma motivación. La realidad es que podemos ser movidos por razones y por preocupaciones distintas. Puede que haya algunos que estén aquí simplemente movidos o motivados por el hecho de que no quieren tener problemas con sus padres, los cuales quieren que estén aquí. Puede que haya otros que hayan venido por la simple razón de que están supuestos a hacerlo y no quieren perder la costumbre. Otros pueden estar aquí, pero meramente porque se van a encontrar con amigos muy queridos o amigas de intereses comunes. Pero hay otros cuya motivación principal para encontrarse aquí es realmente alabar y adorar a su Dios, exponerse a su palabra y aprender a hacer su voluntad. Nosotros no leemos los corazones, podemos leer las señales que nos dan las personas con sus actitudes, con sus acciones, pero ciertamente en un grupo como este podemos decir que ciertamente hay diversas motivaciones por las que todos nos encontramos en este lugar. Todos podemos estar aquí reunidos aparentemente con un mismo propósito, y sin embargo podemos tener motivaciones distintas para hacerlo. Hay motivaciones piadosas y hay motivaciones indignas. Hay motivaciones sinceras y hay motivaciones ocultas. Podemos hacer las cosas con el corazón y podemos hacerlas sin el corazón. Dice la Escritura en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Es posible honrar a Dios con nuestros labios mientras el corazón está lejos de aquello que se está diciendo? Es posible. Es posible hacer una buena obra con un motivo que no es bueno. Eso es posible. Y de eso nos habla nuestro pasaje, y con un tema tan sagrado como es el tema de la predicación del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a ver es que nosotros podemos, pero no debemos, servir a Cristo con motivaciones indignas. Nosotros podemos, pero no debemos servir a Cristo con motivaciones indignas. Leamos una vez más los versículos del 15 al 17 del capítulo 1 de Filipenses. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Algunos han sugerido, y al decir algunos menciono comentaristas, diciendo que Pablo se está refiriendo aquí a judaizantes. Judaizantes, personas que además de predicar a Cristo, añadían obras a esta predicación evangélica, a la cual Pablo se oponía muy fuertemente en sus escritos. El asunto es que los judaizantes tenían problemas doctrinales que no daban gozo al corazón del apóstol Pablo. Todo lo contrario. Vemos la manera tan dura, tan fuerte, como el apóstol Pablo confrontó a los judaizantes en el Nuevo Testamento. El problema de los hermanos que se mencionan aquí no era su doctrina. El problema era sus motivaciones. No conocemos los detalles acerca de estos hermanos que se mencionan aquí. Pablo no nos da detalles del problema. No nos explica la causa que llevó a estos hermanos a tener tales intenciones pecaminosas en su corazón. Pero Pablo controló su lengua. De eso sí podemos aprender que Pablo controló su lengua y no dijo todo lo que pudo haberse dicho acerca de estas personas. Y aprovecha y da una lección a los hermanos acerca de las malas motivaciones. No mencionó los nombres de las personas, no habló de los detalles, no dejó insinuaciones, pero sí habló fuertemente, firmemente, acerca de las malas motivaciones con las que estas personas estaban predicando a Cristo. La bendición de la palabra predicada no depende de la honestidad o de la gracia salvadora del predicador. No depende de esto. Un predicador desprovisto de la gracia de Dios puede hacer mucho bien. Si eso no fuera así, entonces Pablo no se regocijara en el hecho de que había algunos predicando a Cristo con motivaciones pecaminosas. Él no se regocijaba en el hecho mismo de las malas motivaciones de estas personas, sino en el hecho de que estaban predicando a Cristo, aunque tuvieran malas motivaciones. Y dice aquí Pablo que estos hermanos estaban predicando a Cristo por envidia y contienda. Por envidia y contienda. Y uno de primer plano cuando lee esto puede reaccionar como esos algunos comentaristas y limitar esta descripción a predicadores inconversos. A predicadores inconversos. Pero a mí me parece que está muy ligado al versículo 14. Y el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, algunos a la verdad, pero los otros. De ahí aquí se habla de estos hermanos y se explica la actitud con la que estaban haciendo esta predicación. Envidia y contienda. Envidia y contienda era el motor del corazón de estos hermanos para predicar a Cristo en medio de aquel contexto de sufrimiento del apóstol Pablo. Ese espíritu contencioso que surge en intrigas y en partidismos había arropado el corazón de estos hermanos. Posiblemente estos hermanos sintieron envidia de la superioridad en dones que tenía el apóstol, de la posición de más influencia en la que él se encontraba. Se sentían que estaban trabajando detrás del escenario y que Pablo se estaba llevando toda la gloria. Toda Roma estaba hablando de él. Y así fueron movidos a hablar sin temor de Cristo, pero para quitar la atención de Pablo y llamarla sobre sí mismo. Es vergonzoso, hermano, pero es lo que dice este texto. Es triste reconocer esta realidad. Veamos algunos versículos en las Escrituras que nos enseñen un poco más acerca del carácter de la envidia. Del carácter de la envidia. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Una labor tan santa como la predicación del Evangelio de Cristo, motivado por algo tan indigno. En Génesis capítulo 4, versículos 5 al 8, dice, es el contexto cuando Caín y Abel traen su ofrenda. Y dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La ofrenda de su hermano Abel sí había sido aceptada, dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice, si bien hicieres, no está diciendo, si tú haces bien, tú serás enaltecido. Si tú haces la ofrenda que tu hermano Abel ha hecho, también se te reconocerá. Era un llamado a que él se dedicara a adorar a Dios de la forma adecuada. Pero él se ofendió. Y se ofendió porque la de su hermano sí había sido aceptada y la suya no. Es algo lamentable. Y dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué? Por envidia. Por envidia, dice Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 12. ¿Por qué causa le mató? Envidia de que Abel tenía un carácter santo y había ofrecido una ofrenda santa delante de Dios. Y por eso mató a su hermano. Por eso mató a su hermano. El primer asesinato surge de la envidia. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. El caso de Isaac y los filisteos. Génesis 26, versículo 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Quién lo bendijo? Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Envidiaron a Isaac y dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac, mansamente, dice, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, ¡el agua es nuestra! Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y aquí comenzamos a ver la relación, no comenzamos a ver, volvemos a enfatizar la relación entre la envidia y la contención. Entre la envidia y la contención. Caín mata a su hermano, y aquí los filisteos empiezan a tener altercados con los siervos de Isaac. Versículo 21. De nuevo la mansedumbre de Isaac. Y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Pero vemos realmente la relación entre la envidia y la contienda. La envidia y la contienda están íntimamente relacionadas. En Génesis capítulo 30, versículo 1, encontramos el caso de Raquel y Lea. De Raquel y Lea. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ustedes conocen la historia de esa tirantez que había entre Raquel y Lea por ese problema. Pero dice aquí la escritura, describiendo la actitud del corazón de Raquel, que tuvo envidia de su hermana. Tuvo envidia de su hermana. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. El caso de Saúl y David. El caso de Saúl y David. Versículo 7. Salen a la guerra. Dice que al llegar las mujeres cantaban, y dice, y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Oh, pero hay una diferencia muy grande allí. A él le dan mucho más que a mí. Y dice el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. No miró con buenos ojos a David. Y esta envidia, esta actitud llenó ahora por el corazón de Saúl de tal manera que el trato de Saúl para con David de aquí en adelante fue un trato marcado por esta envidia y que le llevaba a ocultar malas intenciones hacia David. Hacia David, y lo notamos inmediatamente en el pasaje. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. Ahora vean, le hizo jefe de 1,000. Cualquiera diría, lo está honrando. Pero era con una motivación oculta detrás. Era para dejarlo de sí. Después dice el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, y aquí entran esas malas motivaciones otra vez. He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Le voy a dar a esta mujer para que los filisteos lo ataquen y lo maten. Ah, vaya, qué cariño me tiene. Me va a ceder a su hija. Pero era con otra intención. Versículo 18. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David lo vio como un enorme privilegio. Pero la intención de Saúl era otra. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos tus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucio de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Una y otra vez, el Espíritu de Dios revelando las intenciones que había en el corazón de Saúl. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, etcétera, etcétera. Y conocemos el resto de la historia. Pero este hombre estaba lleno de envidia, controlado por la envidia. ¿Y a qué le llevó esta envidia? Le llevó a ocultar estas malas inclinaciones, estas motivaciones indignas en su corazón y a tener contienda y altercado contra David. ¿Qué hizo David? Oh, él mató a sus 10,000. Y ya por eso, porque se le comparó a él con los miles que había matado Saúl, era digno de muerte ante los ojos de este rey. También Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Hermanos, he querido ponerle rostro, cuerpo, al pecado de la envidia. Porque podemos hablar del pecado de la envidia contra el pecado de la envidia. Pero si no lo vemos funcionando, podríamos ser tentados a decir, yo no he cometido ese pecado. En Daniel capítulo 6, también vemos otro ejemplo de envidia. Ese contra Daniel. Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel, era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los sátrapas eran aquí los que tenían que darle cuenta a Daniel, envidian esta posición en la que se encontraba Daniel. Daniel está siendo visto con muy buenos ojos por el rey. Él quiere ponerlo en un lugar aún de mayor preeminencia. Y ellos dicen, nosotros tenemos que hacer algo. Esto no puede ser. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces, ¿de qué se llenó su corazón? De motivaciones indignas. De motivaciones indignas. Sigan leyendo el relato. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, ¡Rey Darío para siempre vive! ¡Qué palabras tan pomposas! Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Nosotros estamos preocupados para que tu figura sea exaltada delante de todo el pueblo. Nosotros somos muy patriotas, te damos todo el apoyo y hemos estado pensando que tú mereces que las personas vengan a ti a hacerte peticiones y no que hayan otros dioses a que las personas vayan a recurrir. Ocultando motivaciones indignas. Lo sellan todavía más su plan con el versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó el rey, inmediatamente ellos van, acusan a Daniel, y le dicen, ahora no te eches para atrás, tú firmaste el asunto. Y revelaron que era lo que había en su corazón, que ellos no estaban preocupados nada por el rey. Y el rey entiende esto y procura que a Daniel no le pase nada. Y va temprano a chequear si le había pasado algo a Daniel cuando le echan al foso de los leones. Y estos hombres son los que terminan en aquel foso comido por los leones. Pero una vez más, cuando la envidia está en operación, se producen motivaciones indignas. El resultado es contención. Un ánimo contencioso del envidioso contra aquel que está siendo envidiado. ¿No fue eso lo que pasó con nuestro Señor? Las mismas autoridades reconocieron que él fue entregado por causa de la envidia, según dice Mateo, capítulo 27, versículo 18. Cristo fue entregado por envidia. Y los hombres se dieron cuenta. Lo que le tienen es envidia. Los judíos también atacaron a nuestros apóstoles. En Hechos, capítulo 5, versículo 17. Hechos 5, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. De esta manera opera los celos, de esta manera opera la envidia. Y capítulo 13, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pero viendo los judíos la muchedumbre, viendo ya la influencia que estaba teniendo el evangelio en medio del pueblo, se llenan de envidia y empezaron a rebatir contra Pablo y su predicación. La envidia y la contienda van juntos. La envidia y la contienda van juntos. No podemos albergar el pecado de la envidia en el corazón sin que a la misma vez no se produzca animosidad en contra de la persona envidiada. Hermanos, esto no es un pecado que podemos simplemente pasar por alto. Es algo que está en mi corazón. Nadie lo ve. Esto no va a afectar en nada la relación mía con las personas. No es cierto. Vez tras vez, cuando vemos la envidia personificada en las Escrituras, vemos un pecado que trae consecuencias serias y funestas. Y Pablo lo entendía bien. Y en las Escrituras, y aún por además de Pablo, por otros escritores, aparecen lado a lado envidia y contención en varios pasajes de las Escrituras. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Ahí están relacionados. ¿Llenos de qué? Oh, de envidia, y contiendas y homicidios. Homicidios producidos por la envidia. ¿No lo vimos con Caín y Abel? ¿No lo vimos con Caín y Abel? También en Romanos 13:13. Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. De nuevo otra vez. No en contiendas y envidia. Primera a los Corintios capítulo 3. Versículo 3. Vamos a leer desde el 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ellos estaban teniendo celos los unos con los otros, envidias, y por eso había contiendas, y se había producido división. Y Pablo está diciendo, por favor, no nos dividan. No digan yo, uno es de Pablo, el otro es de Apolos, el otro es de Cefas. No, el que da el crecimiento es el Señor. Uno hace una cosa, el otro hace la otra. Pero la obra es del Señor. No hay que seguir a los hombres. Sigan a Cristo. Nosotros estamos haciendo la obra de Cristo. Pero la envidia se había introducido en medio de la iglesia. Y ellos se enorgullecían algunos. No, nosotros somos de Pablo, estamos más cerca de Pablo nosotros. Ah, pero yo estoy más cerca de Pedro. Diría otro con sus argumentos. Y habían celos los unos con los otros y se había producido contención en medio de la iglesia de Cristo. En medio de la iglesia de Cristo. ¿Ven por qué la envidia no es un pecado para nosotros decir, simplemente está en el corazón? Hermanos, la envidia puede producir división y contención en medio de cualquier iglesia local. Pasó con los Corintios. Pasó con los Corintios. Segunda a los Corintios 12:20. Segunda a los Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. ¿Cómo? Que haya entre vosotros contiendas, envidias. Yo tengo el temor, dice Pablo, que cuando yo vaya donde ustedes los encuentre con contiendas y con envidias dentro. Tengo ese temor. Y eso era cuando los apóstoles estaban vivos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, etc. Hermanos, ¿cuáles son los frutos de la carne? Son las envidias también. Y la contención y las divisiones que se producen por causa de estas envidias. Santiago capítulo 3, versículo 14. Santiago 3:14. Que Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando permitimos que los celos y las envidias crezcan en el corazón, se producen contiendas, allí se produce toda perturbación, toda obra perversa puede producirse. Porque la envidia viene a ser la madre de esos pecados. El envidioso se siente herido por la prosperidad del otro. Su ruina o dolor le produce cierto placer. Cuando ve que la persona envidiada sufre algo, hay cierto placer. Y es lo que estaba pasando con estos predicadores. Pablo estaba preso. Dice que ellos pensando añadir aflicción a mis prisiones, estaban predicando a Cristo. ¡Qué grande, qué horrendo es el pecado remanente que mora en nuestros corazones! ¿Cuántas motivaciones indignas pueden arropar nuestro corazón y hacer las cosas correctas con las motivaciones incorrectas? Ciertamente uno ve el poder del pecado. El poder del pecado tomando a hombres que están predicando a Cristo y tratando de esa manera a los siervos de Cristo. El envidioso se enferma cuando oye a los demás alabar al otro. El reporte de Pablo corría y de la fidelidad del apóstol Pablo y de las iglesias que estaba fundando. Y estos hermanos se llenaron de envidia. Y esto produjo animadversión en contra de la persona de Pablo. No era simplemente que ellos ahora, ya que Pablo no está aquí, vamos a aprovechar y hacer la obra nosotros. Se había producido animadversión en contra del apóstol Pablo. Y estaban predicando por ese motivo. Por ese motivo estaban predicando. Dice el versículo 18, que lo hacían por pretexto. Oigan eso. Predicando a Cristo por pretexto. La palabra pretexto es la que se utiliza en Hechos 27:30, cuando está diciendo que las personas queriendo irse del barco, cuando aquella tormenta en la que se encontraba el apóstol Pablo en el barco, en la que tenían que quedarse todos en el barco para que no pasara nada, dice que algunos se acercaron a la orilla, como que iban a echar las anclas. Dice, aparentando que eso es lo que querían hacer. Quien los veía, lo que veía, que realmente lo que querían era echar el ancla. Pero dice que lo que ellos querían en el corazón de verdad, era tirarse al agua para salir huyendo. Dice, aparentaban eso. Eso es lo mismo. Estos predicadores aparentaban que estaban predicando a Cristo de todo corazón. Pero lo que había realmente en el corazón era envidia por el apóstol Pablo y contención. Pretexto. Pretexto. ¡Qué realidad tan triste! Pero es una realidad. Es la realidad que está diciendo nuestro pasaje. Alguien ha dicho, ellos hicieron la obra de Dios en el espíritu del diablo. Hermanos, ciertamente nosotros podemos, pero no debemos servir a Cristo por motivaciones indignas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Nosotros podemos y debemos servir a Cristo con motivaciones piadosas. Nosotros podemos y debemos servir a Cristo con motivaciones piadosas. Nuestro pasaje allí mismo en estos versículos del 15 al 17 nos dice, pero otros de buena voluntad, otros de buena voluntad por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y el versículo 18 dice, por verdad, dice, habían algunos predicando con motivaciones indignas, pero habían otros predicando con motivaciones piadosas en el corazón. Y nosotros aprendemos que hay diferencia entre dos personas que hagan la misma obra si los dos la hacen con dos motivaciones distintas, una indigna y otra piadosa? Nuestra decisión, nuestro propósito de corazón debe ser hacer las cosas para la gloria de Dios con motivaciones piadosas. Y tenemos que ponernos en eso. Noten un ejemplo con lo que se dice acerca de los siervos en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 se da instrucción, el apóstol Pablo da instrucción a los siervos para que obedezcan a sus amos. Y un amo puede darle una orden al siervo: mira, que lleves esto allí, consiga tal cosa, lo llenes, y entonces ven y tráemelo. Eso fue una orden. Ahora el siervo puede tomar esa orden y de buena voluntad ir tomar eso que se le pidió, hacerlo completamente y regresar todo muy bien. O puede hacerlo de mala gana. Puede hacerlo de mala gana. Los niños quizás recuerdan bien todas esas ocasiones cuando, al versele dado una orden, reaccionan incorrectamente. Y sí, ellos lo van a hacer, pero como que lo hacen de mala gana. Entonces los padres se dan cuenta y le dicen: mira, y esa cara, y fue un chuipi que yo oí. Esas son frases que uno recuerda en los oídos. Entonces trabajan con el corazón, porque el asunto no es nada más que lo hagan, sino que lo hagan con la actitud correcta. Pues el Señor hace eso mismo en su palabra. Y el apóstol Pablo le escribe a los siervos y les dice en el versículo 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Noten el énfasis. Dice en el versículo 5: con sencillez de vuestro corazón. Con una sola motivación en mente. No con una motivación oculta. Con una motivación genuina y piadosa en el corazón. Dice, ¿cómo? Oh, como a Cristo. ¿Y cómo debemos servir a Cristo? ¿Cómo debemos servir a Cristo? No sirviendo al ojo. No es simplemente porque nos estén viendo, sino como los que, no como los que quieren agradar a los hombres, porque me van a ver. No, solamente sirviendo a Dios, el que está en los cielos, el que me ha dado la orden, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Literalmente, del alma haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, involucrados en eso que estamos haciendo, porque queremos que se haga bien, queremos que se haga completo y con una actitud correcta. Pues hermanos, eso se aplica a nosotros también, en nuestro servicio a Cristo, en cualquier esfera donde nos estemos desenvolviendo. Debemos servir a Cristo con una motivación piadosa, ante la realidad de que es muy posible hacerlo con una motivación indigna. Es muy posible hacerlo con una motivación indigna. Es un asunto de servir con sencillez de corazón. Por eso decía el apóstol Pablo a los corintios: nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Segundo a los Corintios 1:12. Yo pongo delante de ustedes la sinceridad con la que hemos hecho todo el trabajo. En nuestra misma epístola de los Filipenses se nos presenta el gran ejemplo de Timoteo, que después estudiaremos en el capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 21, se nos presenta el ejemplo de Timoteo y lo presenta con estas palabras. Yo espero enviarle a Timoteo pronto, le dice Pablo a los Filipenses, y les dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, leer este versículo es una bofetada directa al corazón. Directa al corazón. ¿Cuántos siervos trabajaban con el apóstol Pablo? Sin embargo, él dice: a ninguno tengo del mismo ánimo y que se interese tan sinceramente por vosotros. Todos buscan lo suyo propio. una bofetada al corazón. ¿Qué dirían los que oyeron estas palabras, que trabajaban junto al apóstol Pablo? Que Pablo tenía sus reservas a veces en cuanto a las motivaciones. Pablo tenía sus reservas de por qué lo hacían, de por qué hacían lo que hacían. Y cuando uno lee esto, uno dice, oh Señor, cuántas motivaciones indignas hemos abrigado en nuestros corazones. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y uno se pregunta, todo lo que yo hago durante la semana, lo hago para la gloria de Dios. Lo hago para la gloria de Dios. Dice que esos hermanos estaban predicando a Cristo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos hermanos tenían un conocimiento de que Pablo estaba allí puesto por Dios para la defensa del Evangelio. No solo en el caso que le compete de la prisión en la que él estaba defendiendo el Evangelio en este sentido, sino en el sentido general. Él fue puesto por el Señor, elegido, señalado para defender el Evangelio. Y muchos hermanos fueron movidos a predicar de buena voluntad porque sabían que Pablo no se había puesto a sí mismo en el ministerio. No, no, él está allí puesto por Dios y nosotros predicamos con ánimo por ello. Ellos sabían que no era una causa personal del apóstol Pablo. Los que estaban predicando con buenos motivos en sus corazones lo hacían no solamente por amor a la persona de Pablo y le tenían amor, sino por amor a la obra misma de Cristo. Y si él está puesto para la defensa del Evangelio, tenemos que predicar. No solamente porque amamos a Pablo, sino al Cristo que Pablo está predicando. Pablo estaba sirviendo al Señor y todo lo que estaba pasando lo soportaba con paciencia por amor a su Señor. Y estos hermanos fueron movidos a predicar valientemente a Cristo, porque Pablo estaba puesto para defender el Evangelio que ellos debían predicar. Ciertamente, el servir a Dios de buena voluntad y sinceramente debe ser uno de nuestros grandes propósitos en la vida. Pasemos a nuestro tercer punto. Hemos visto que nosotros podemos, pero no debemos servir a Cristo con motivaciones indignas. Hemos visto que podemos y debemos servir a Cristo con motivaciones piadosas. Veamos en tercer lugar que nosotros podemos y debemos experimentar gozo cristiano en medio de la aflicción. Podemos y debemos experimentar gozo cristiano en medio de la aflicción. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y este versículo nos revela mucho del corazón del apóstol Pablo. Lo que realmente le importaba no era lo que estas personas podían hacer tratando de causar angustia en sus prisiones, sino lo que ellos estaban haciendo por el Evangelio. En medio de esta situación, donde él ve personas predicando para causarle más dolor a él, dice, yo me regocijo porque Cristo está siendo predicado. Los que oían el mensaje no conocían las motivaciones de estos predicadores, y Cristo estaba siendo glorificado por medio de su palabra. Pablo sabía que la verdad de Dios tiene poder, que es la palabra viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y si discierne todas las intenciones. Y si va a hacer esa obra en los corazones de las personas, que sigan predicando a Cristo. Y mientras no se gozaba de la actitud de aquellos hombres, y debemos aclarar eso, Pablo no se gozaba en esa actitud. Él sí se gozaba en gran manera en la proclamación del mensaje de salvación. Hubiera preferido que tuvieran buenas motivaciones, pero se gozaba en el Evangelio que estaba siendo predicado. Aunque sabemos que un hombre piadoso es un instrumento poderoso en las manos de Dios, él puede usar a alguien que no sea un piadoso y utilizar esa palabra por el poder de la palabra misma, aún a pesar del instrumento. Y Pablo estaba gozándose con los frutos que podían venir de esa obra que estos hombres estaban realizando, dejando las motivaciones en las manos de Dios. Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, manifestándole que si los demás querían producir contienda con él, él no iba a ser combustible para producir ese pleito. Para un pleito se necesitan dos, y ellos son solamente uno, y aquí no van a encontrar el otro. Los que querían añadir la aflicción se equivocaron con el corazón con el que Pablo estaba enfrentando esto. Dice, yo me gozo con lo que están haciendo. Que sigan predicando el Evangelio. Me gozo en que Cristo está siendo predicado, le dijo Pablo. En otras palabras, para él hubiera sido peor que Cristo no hubiera sido predicado. Predicar a Cristo con la motivación a que esos hombres tenían, tenía su aspecto negativo, pero también tenía su aspecto positivo. Su Señor estaba siendo dado a conocer. Y eso era una gran bendición. Y aquí debemos hacer una nota. El no estar motivados correctamente en el cumplimiento de un deber es una cosa, pero no debemos dejar de hacerlo. No debemos dejar de hacerlo. Dejar de tener el devocional familiar es peor que hacerlo sin motivación o con una motivación indigna. Porque aunque no se está buscando la gloria de Dios en el asunto, el Espíritu de Dios puede descender en medio de aquel devocional familiar y clavar su palabra en el corazón de uno de nuestros hijos. Entonces, no dejes de hacerlo. Hazlo, aunque sea con una motivación indigna. No dejes de hacerlo. Dejar de hacer la voluntad de Dios es peor. Ahora noten, Pablo se goza con el tema de la predicación de esos hombres. Ellos no estaban predicando herejía. Él dice que estaban predicando a Cristo. Estaban predicando a Cristo. Y es el tema de la predicación apostólica. En Colosenses 1:28, al final del 27 dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quién anunciamos? A Cristo. Y aparece vez tras vez en el libro de los Hechos. El tema de la predicación apostólica era Cristo. Y vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 1. Y veremos cómo Juan corrobora este asunto de una manera muy clara. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, y aquí retoma la idea otra vez, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estoy diciendo, ¿qué es lo que anunciamos? El verbo principal de esta sección es, eso os anunciamos. ¿Y cuál es el eso os anunciamos? Oh, lo que hemos visto y oído, lo que era desde el principio, el verbo de vida, la vida eterna. Eso es lo que nosotros anunciamos. Anunciamos una persona. Las demás religiones anuncian un profeta, pueden anunciar un mensaje de salvación de X o cual forma. El cristianismo es único en que presenta una persona. Presenta a Cristo como el Salvador, la solución al problema espiritual del hombre. Predicamos a Cristo. Y Pablo dice, eso es lo que estaban haciendo esos hombres, predicando ese Cristo. Predicando a ese Cristo. Y para Pablo, en medio de sus circunstancias aflictivas, lo más importante seguía siendo lo más importante. Lo más importante seguía siendo lo más importante. En medio de esa cárcel, él no se puso a pensar, bueno, ahora yo tengo que preocuparme por mí, ¿cómo es que yo voy a salir de esta? En medio de su aflicción, él a lo que le daba más importancia es a que Cristo fuera predicado. Hermanos, nosotros sufrimos más cuando en medio de la aflicción traemos la atención todavía más sobre nosotros mismos. Debemos poner nuestros ojos en Cristo y en la obra de Cristo. Cristo era predicado como la esperanza de los pecadores. El conocimiento de Cristo era difundido más ampliamente y eso bastaba para darle gozo al corazón de Pablo. Pablo no prefería que ellos se callaran la boca. Oh, ustedes tienen malas motivaciones, ¡cállense! Que hablen de Cristo para que hablen de otra cosa. ¡Sigan hablando de Cristo! Él no dice de ellos como dice de los judaizantes en el capítulo 3, versículo 2, que son unos perros. No, él dice que sigan hablando. Que sigan hablando porque Cristo es anunciado. ¿Ustedes recuerdan el caso de los apóstoles cuando se acercaron al Señor y decían, Señor, vino aquel y le mandaba a callar porque no andaba con nosotros, le estaban haciendo tal cosa? Y dice el Señor Jesucristo, no, pero si él no está contra nosotros, por nosotros es. Por nosotros es. O como cuando Josué encontró a dos que estaban profetizando en el campo y va donde Moisés con la queja. Hay un problema aquí. Dice Moisés, ojalá que toditos fueran profetas. Nosotros debemos anhelar de todo corazón que el nombre de nuestro Salvador sea proclamado por todas las extensiones de la tierra. Debe ser una pasión que nos consuma. A Pablo no le importaba tanto el hecho de que la estima que las personas le pudieran tener a él iba a ser socavada por la obra que estos hombres con un corazón de esa naturaleza estaban haciendo. De todas maneras, Cristo es anunciado. En medio del peor de los sufrimientos, el creyente encuentra gozo en el hecho de que su Señor está siendo exaltado. Puede ser un precio alto, pero no vamos a estar de acuerdo con Pablo en que si Cristo va a ser anunciado, entonces vale la pena. Contestemos esa pregunta en el corazón. Dice alguien, la verdad es poderosa, no importa el espíritu con que sea predicada. Su poder está en sí misma y no en el aliento del que la proclama. La disposición y el propósito pertenecen al predicador y a su responsabilidad individual. Pero la predicación de Cristo tiene poder innato para ganar y salvar. La virtud yace en el Evangelio, no en el que lo anuncia, en la exposición y no en el expositor. Y Pablo creía tanto en el poder del Evangelio y en el deber de proclamar a Cristo, que aun sabiendo que estos hombres estaban predicando por envidia, con todo sabía gozarse en lo que se estaba logrando con la predicación de estos hombres. ¿Puedes tú gozarse en la labor de un hombre que te está envidiando y anhelándote mal a ti, tú sabiendo porque se está predicando a Cristo? Dice Lloyd-Jones, este es el cuadro que el apóstol tiene de la iglesia cristiana. Un cuerpo de hombres y mujeres que creen y que por tanto defienden la predicación de Cristo y la alientan. Un cuerpo de personas que se regocijan, que son sensibles a las críticas y a los ataques contra el Evangelio, pero que tienen un gran amor en sus corazones hacia todos los que realmente creen, aun a pesar de su imperfección. Eso me parece es el gran llamado para nosotros hoy. Hay ataques de dentro y de fuera. Contentamos ardientemente por la fe gloriosa, y prediquemos individualmente a Cristo. Oremos para que la iglesia completa predique a Cristo. Sobre todo roguemos a Dios que envíe su Espíritu en un avivamiento y reavivamiento poderoso para que Cristo sea predicado y glorificado y magnificado entre las naciones. ¿Cómo podemos aplicar estas cosas a nuestros corazones, hermanos? ¿Cómo aplicamos estas cosas a nuestros corazones? De tres maneras. En primer lugar, nosotros hacemos bien en examinar las motivaciones con que hacemos las cosas. Hacemos bien en examinar las motivaciones con que hacemos las cosas. En 1 Tesalónica capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo sabía gozar de una limpia conciencia y decía, nosotros no hemos encubierto avaricia, hemos hecho las cosas con Dios como testigo delante nuestro, de que lo hemos hecho para su gloria. Y nosotros debemos hacerlo de tal manera. No hay duda en el hecho de que el Señor toma en cuenta las motivaciones con que las cosas son hechas. Él quiere que las cosas sean hechas en verdad, de la manera correcta, con las motivaciones correctas. El creyente no está exento a hacer las cosas con motivaciones equivocadas. Hay personas que opinan de esos que estaban predicando a Cristo, que eran unos incrédulos, porque lo predicaban con envidia en el corazón. Afirman por un lado que creen en el pecado remanente, y por el otro lado entonces dicen que si estas personas predican con envidia, entonces son impíos. ¿Será que es un pecado que no va a crecer en el corazón de un creyente? ¿No puede surgir? ¿No podemos caer en él? Dice un comentarista, la opinión de que estos maestros tenían que haber sido judaizantes parece haber nacido en el sentimiento de que fuera imposible que maestros cristianos hubieran obrado en oposición a Pablo. Pero Weisinger responde bien a esto. Será necesario probar que no pudo haber en aquel entonces, como también ahora, Hombres que buscaran su propio honor en predicar del Evangelio y cuyos corazones estuviesen lejos de la verdad que pronunciaban sus labios. Tenemos que recordar, hermanos, que fue el apóstol Pablo que cayó en el pecado de la simulación y de la hipocresía en Gálatas capítulo 2. Cuando Pablo encontró a Pedro actuando con simulación en Gálatas capítulo 2, dijo que dijo que era digno de ser reprendido, porque hacía una cosa delante de un grupo y otra delante de otros. No podemos entonces nosotros caer en este pecado. No podemos nosotros ser presas del pecado, de la envidia y guardar malas motivaciones en el corazón. Es nada más y nada menos que Calvino, que comentando de este pasaje dijo: Pablo no dice nada aquí que yo mismo no haya experimentado. Hacer las cosas con malas motivaciones corrompe la unidad de la iglesia. Debemos cuidarnos. No solo se produce división y distanciamiento entre los miembros de una iglesia local, sino que también se producen distanciamientos entre iglesias hermanas. Cuando el pecado de la envidia y el espíritu contencioso no son mortificados, eso lleva a individuos, a iglesias, a servir a Cristo con simulación, no sinceramente, impulsados con motivaciones indignas. Y hacen la obra, pero indignamente, pensando añadir aflicción a otros contra quienes tienen amargura en el corazón. Esa es la realidad que presenta este pasaje. Y no debe ser así. Se supone que somos soldados del mismo ejército. No debe haber rivalidades, debemos amar y servir al Señor, amar y servir a los demás siervos del Señor. Pero si damos lugar a la envidia y el resentimiento en el corazón, nuestras arterias espirituales se bloquean, y mientras estamos supuestamente sirviendo a Dios, estamos al mismo tiempo utilizando ese servicio para causar dolor a los hijos de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 11. 2 Corintios 6:11, con dolor el apóstol Pablo se dirige a los corintios y les dice en el versículo 11: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, un corazón grande para ustedes. Dice el versículo 12: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Qué pasa cuando la envidia y las malas intenciones arropan el corazón? Las arterias espirituales con que podemos, del corazón con el que podemos amar a los demás, se van bloqueando, se van estrechando. Dice: oh Corintios, el corazón de ustedes está estrecho. ¡Ensanchaos! ¡Ensanchar el corazón! Eso es lo que puede ocurrir si nosotros damos lugar a la envidia y a la contención en el corazón y albergando malas intenciones. Los corazones de estos hermanos se habían estrechado contra Pablo, igualmente como el de estos predicadores que estaban predicando por envidia. Hermanos, estas cosas son posibles. Estas cosas son posibles. El ejercicio de los dones más excelentes puede realizarse bajo las órdenes de las motivaciones más corrompidas. Y vemos pues aquí un ejemplo claro del poder de la corrupción en nuestros corazones. El asunto no es tan solo que dejamos de hacer cosas por falta de motivación, sino que aún haciéndolas las hacemos por motivaciones indignas. La Biblia dice que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿por qué puedes dejar de venir los miércoles sin inconveniente de conciencia, pero de ninguna manera te puedes perder el camp de los viernes ni la actividad social de los martes? ¿Por qué? Porque no hay la misma motivación. De venir posiblemente lo harías por otra motivación que para buscar la gloria de Dios y ver el poder de Dios desplegado en la tierra, y no solo en la tierra, sino en tu familia, y en tu iglesia, y en tu colegio, y en tu programa de radio. Juegas boliche con todo el corazón, te dedicas a mil cosas con todo el corazón, pero a la hora de hacer aquello que Dios te ha mandado, ¿lo haces de todo corazón? ¿Lo haces con una motivación piadosa? Si tú quieres que tus hijos te obedezcan de buena gana, la pregunta es: ¿estás tú sirviendo a Cristo de buena gana? Dios quiere que cumplamos con nuestros deberes privados, familiares y eclesiásticos de buena gana. Podemos comenzar a hacer las cosas con motivaciones piadosas y luego vemos cómo esas motivaciones son erosionadas y terminamos haciéndolo con motivaciones indignas. Por eso debemos luchar para decir con el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria. La gloria de Dios, la expansión del Evangelio, la salvación de los hombres, la edificación del pueblo de Dios son las motivaciones que debemos perseguir y cultivar día tras día. Sí, hermanos, debemos cuidarnos de las malas motivaciones. También noten conmigo que Pablo no se fijó solamente en las malas motivaciones de algunos, sino también en las buenas de los demás. En las buenas de los demás. Pablo no fue indiferente a las faltas de los hombres, pero tampoco fue indiferente a sus virtudes. Y en este pasaje no nos encontramos el caso de un apóstol Pablo que estaba alentando el que Cristo fuera predicado sin importar el espíritu y la motivación con que se hiciera. Él no está haciendo tal cosa. Pero él nos está enseñando a que nosotros debemos tener vista para las cosas positivas también. Nos está poniendo esa mira. De manera que si tú eres demasiado pesimista, necesitas del optimismo de Pablo. Y si eres demasiado optimista, necesitas del pesimismo de Pablo. Y debemos encontrar ese balance correcto del apóstol. No dejó de ver lo malo, pero tampoco dejó de ver lo bueno. No se gozaba de aquello por lo que tenía que llorar, pero tampoco lloraba por aquello de lo que tenía que gozarse. Hermanos, son estas cosas que tenemos que buscar para nosotros ser movidos a gozarnos en Cristo. Ustedes están viendo ya en cada ocasión cuando Pablo menciona que él se gozaba en el Señor en medio de la aflicción. ¿Era basado en algo en el que él había puesto su mente a pensar? Entonces no es por arte de magia que nosotros en medio de la aflicción vamos a sentirnos con gozo. Es poniendo nuestra mente en las cosas que van a ser motivo de gozo al corazón. Y finalmente, hermanos, cuidémonos de los pecados de la envidia y de la contienda. Cuidémonos de los pecados de la envidia y de la contienda. Decía un puritano que es muy difícil mirar nuestros propios dones sin orgullo y mirar los dones de los demás sin envidia. El peligro de la envidia es muy grande. Antes de narrar lo que los hermanos de José hicieron con él, Moisés escribió y sus hermanos le tenían envidia. Podemos hacer a nuestros seres más queridos actuar con envidia y poder hacer lo que estas personas. Dice Proverbios que la envidia es como carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos. Y Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque la ira surge cuando hay una ofensa, pero la envidia surge hasta por las cosas buenas que vemos en los demás. Hasta por cosas buenas espirituales. Dice Eclesiastés 4:4. Que son las excelencias de los hombres las que nos mueven a la envidia. Las excelencias de los hombres. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando nos veamos impedidos de llevar a cabo cierta labor, a favor de una causa piadosa, y veamos a otros que tienen éxito en esa labor, debemos regocijarnos por cuanto las cosas fueron hechas para la gloria de Dios. Y la prosperidad de otros debe ser nuestra prosperidad y apropiarnos de esas cosas para honrar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, tenemos cosas como iglesia a las cuales prestar atención en este ejemplo del apóstol Pablo. Cuidarnos de ser creyentes que actuemos con buenas motivaciones. Venir a ser creyentes que hacemos todas las cosas que los creyentes hacen, pero no solamente externamente, sino de corazón. Como para el Señor.